Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Viernes. Previo al último juego del llamado play-in, a ese examen extraordinario que tiene la Liga MX para el octavo pasajero y último que se va a reportar para la liguilla, será Rayados de Monterrey, será acaso el conjunto de los Pumas de la Universidad. El juego será en la Sultana del Norte el domingo por la noche. Hablaremos de eso, de lo que dejó el triunfo de Cruz Azul por la mínima diferencia ante los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul va a la final de la Copa de la CONCACAF y de eso estaremos platicando. Con John Sotriff hablaremos de básquetbol de la NBA, el estatus de los playoffs, la despedida de Greg Popovich, que deja de ser el coach de los Spurs de San Antonio, un entrenador histórico, y desde luego otros temas como el Chivas contra América a nivel femenil, que nos entregó un empate a 2, lleno de pasión y con una muy buena entrada en el estadio Akron. Rafael Puente, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy bien. Un saludo para ti, para John, para toda la gente que nos escucha. Pues sí, cosas, la verdad, muy interesantes, ¿no? Partiendo de la decisión, digo, el partido decisivo del play-in, que ojalá sea mejor que el que fue de ida, ¿no? Esperemos que cumpla con bueno, los partidos de ida no fue enfrentamiento entre ellos, pero
sí,
yo creo
bueno,
que sí quedan un poquito de ver, ¿no?
Que el juego de entre Bravos y Pumas, ese sí estuvo... Estuvo de terror.
Que no debería de haberse jugado, sinceramente.
Sí. El segundo partido me gustó más. Yo venía volando de Bristol, de que fuimos a hacer el draft, pero lo pude ver con calma al día siguiente y la verdad me gustó mucho lo que vi de Pachuca especialmente.
Sí, Pachuca-Monterrey. Pachuca sí. Sobre todo.
Sí, Pachuca con una dinámica que creo que se le puede indigestar al América. John, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, qué pique hay, ¿no? Con todo lo del Mundial de Clubes, León queda fuera, el América podría tomar su lugar. Creo que le va a dar un picante extra a esa serie. Después de ver ayer al Cruz Azul, que sacó la victoria, va a la final. El récord de Héctor Huerta de 16 partidos sin perder de Vicente Sánchez.
No consecutivos.
Y luego nos decía César Caballero cómo conectó el público de Cruz Azul en CU con su equipo. Uno diría, si son listos, inteligentes y no corruptos, pues no tocas a Vicente. No hay manera que a Vicente Sánchez no siga de técnico de Cruz Azul, más que sea por razones de lana, de intereses de promotores.
De intereses.
Es lo único que me viene a la mente,
sí,
Rafa.
Acuerdo, pero vete tú a saberle el manejo interno.
Sí,
¿no?
Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle.
Porque al final
¿no?
de cuentas, la situación de Vicente como interino al frente de Cruz Azul, el que dio la decisión oficial fue el presidente del equipo.
Sí, tal cual.
Y yo creo que es el primero que debe estar consciente que ha hecho los méritos suficientes Vicente para una renovación.
Es cierto que tiene poca experiencia, es cierto que él no diseñó el plantel, pero también son ciertos sus números, sus registros, la racha sin perder y cómo ha equilibrado el equipo. Lo que su antecesor no pudo, ganarle una eliminación directa al América, él sí lo logró. Y lo que a su antecesor también se le complicaba, que era la gestión de estas eliminatorias a visita recíproca, también es algo que Cruz Azul ha ido puliendo. Y ocurrió también el día de ayer. Sin dar su mejor partido, encontró el camino de cerrar la diferencia que tenía y de liquidar a Tigres.
Yo diría que hay una gran diferencia entre experiencia y preparación. Yo creo que Vicente... se preparó por el mundo, jugó en otros fútboles, estuvo en Alemania, luego estuvo en la MLS, un poco lo que pasó con Efraín Juárez, ¿no? Que, sí, sí, no tenía experiencia, pero se había preparado 6 años para esa oportunidad y creo que Vicente estaba preparado, ¿no? Creo yo.
Ahora, tengo entendido que ya dentro de la organización de Cruz Azul, ya, ¿cuánto tiempo lleva Vicente?
3 meses y 1 semana.
No, eso es al
bueno, sí.
Primer equipo.
Sí, ¿cuánto más tiempo?
Dirigió
sí,
con Iván. Sub-23.
Sí, con Iván Alonso.
Mensajes y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cruz Azul está en la final de la Copa de la CONCACAF, partido que se disputará dentro de un mes contra Vancouver y está por verse dónde. De acuerdo al reglamento le correspondería a Cruz Azul ser local, pero se reserva la CONCACAF en una de tantas reglas concacafquianas su derecho de escoger una sede
de dólares. Neutral. Podemos ir a una sede que sí. El boleto cueste en dólares y no en pesos, sí. Ya con eso.
Entonces, bueno, está por verse dónde y también la fecha definitiva. Lo que sí es que, pues, échenle un mes para que sea eso, ¿no?
Pero entonces de nada sirvió lo que había anunciado ayer.
Pues está por verse.
Veíamos el partido, digo, con
está
interés,
por confirmarse, claro.
Como era Libertadores, pasaba. Que cambiaban la regla cuando los mexicanos avanzaban. ¿Te acuerdas cuando le cambiaron la regla a Cruz Azul? ¿Fue eso?
Ah, claro, que ya no.
América. No, en la Sudamericana.
No, y aparte, en Libertadores, en caso de llegar a la final, era obligado jugar. Exacto. En el país sudamericano.
Ah, claro, bueno, sí, tienes razón. Bueno, el tema es que la ida, en el caso del mexicano, así ocurrió con Tigres contra River, así ocurrió con Chivas contra Internacional y ocurrió con Cruz Azul contra Boca Juniors, que la ida fue en México y la vuelta fue en Sudamérica, ¿no?
Les diría que si cambian el partido a Estados Unidos.
Pero eso fue cuartos, sí, como
cuartos, sí, los penales.
Penales, claro, por supuesto. Jugaba el Tato Noriega todavía.
¿Dirigiendo quién? Romano.
Creo que sí, es posible.
Sí. Nomás diría que si este partido lo llevan a Estados Unidos, yo pensaría que se lo van a llevar a Nueva York, no, a Filadelfia.
¿A la costa este?
Sí, porque tienes que decirle a los canadienses que se bajen.
Pero usted, ¿no? Es Vancouver, o sea, por Dios, ¿te vas hasta el otro costado?
Entonces, no sabes.
Pues Los Ángeles.
¿Hacia dónde? No, Seattle, Washington.
No, o sea, le das la localía a Vancouver.
Bueno, mira, estamos hablando de billetes.
¿Sí? Ya la CONCACAF, sí,
Seattle, pues, bájalo a Los Ángeles. El estadio de los hijos.
A ver, deportivamente lo tiene Cruz Azul.
Sí. No, como digo, no disparen al mensajero.
No, bueno, pues nada más te digo.
Pensaría que Seattle sería el estadio perfecto para llenarlo.
Yo pensaría que eso sería una gandallada, porque si alguien tiene el derecho de la ventaja de ese partido, es Cruz Azul.
Pregúntale a León.
A su vez, bueno, pero ahí fue por otros motivos. Aquí no hay multipropiedad de por medio, ¿no? Aquí quien gana es Cruz Azul, se impone a Tigres. Y decía Rafa que no fue el partido que más manejó Cruz Azul, o que mejor manejó, en donde impuso sus condiciones. Pero también encontró el camino de la victoria.
No. Para mí es merecida la victoria. No quiero decir que no. En términos generales, el partido me gustó porque fue un partido de compromiso, un partido intenso, un partido que quieras o no presentó alternativas, ¿no? Como nos hubiera gustado, por lo menos a mí, ¿no? Y creo que con potencial ambos conjuntos para poderte ofertar a lo mejor más situaciones de gol, un poco más de riesgo, principalmente en Tigres, ¿no? Que Tigres venía obligado a conseguir un gol, ¿no? Si quería instalarse. O en caso de ir perdiendo, como sucedió, pues por lo menos buscar la alternativa del alargue. Uh-huh. Ahora, no me pareció un partido de gran calidad, acorde a los planteles.
Uh-huh. Tenso, dramático.
Fue muy intenso, fue interesante. El partido fue interesante, fue atractivo. Uh-huh. Pero claro, no todos los partidos son... Digo,
tú te pones a ver, que lo acabamos de ver, el Barça-Inter,
no, bueno,
o el Barça-Madrid, estamos hablando de otro nivel, pero lo que sea, qué interesantes partidos, qué disputados, qué...
El ingrediente de la eliminación directa es la que provoca que tengamos esa mezcla de dramatismo conforme se acerca el final del encuentro.
Que dejes de lado las especulaciones.
Con su nivel de calidad cada quien, pero sí eso te orilla a que los dos equipos busquen su extremo más alto de rendimiento.
Yo les pregunto a los dos, sin meternos a ver si fue o no merecido, realmente el potencial de los dos equipos, que aplaudo, la actitud que asumieron, no sienten que los dos equipos tienen calidad para ofrecerte todavía un mejor partido.
Sí, claro. Entonces es que anoté, hay una frase en inglés que dice scoreboard watching, que estás viendo el tablero, que mucho dependió de lo que estaba pasando en el marcador global para lo que vimos. Como que por un momento Tigres como que no hizo de más. Y cuando se dio cuenta que más vale que metiera un gol, que se puede ir a la larga, es cuando de repente vimos más destellos. Como que estaba Cruz Azul también consciente que el empate le daba el pase a ceros, ¿no? Entonces como que siento que estaban jugando según le convenía en ese momento ambos en el tablero, Rafa.
Ahora, después de convertir el penal, Sepúlveda, que ya comentaremos también.
Ahí cambió mucho.
La postura de Cruz Azul, con los jugadores que tiene... No puede ser que termines jugando como si estuvieras jugando un partido llanero. Y por el estilo, también Tigres.
Sí, más a empujones, más a riones, sí. Más a los tumbos que con creación, que con agobio, que con profundidad, etcétera.
Claro, para... asociaciones, desequilibrio, sí. Disparos de media distancia.
Ahora, antes de que se marcara la mano de Marcelo Flores, que acababa de entrar, no llevaba ni un minuto en el campo Marcelo Flores.
La juventud.
Bien marcado el penal.
Juventud bendita, pero, poca pues, experiencia y un poco pero, de mala suerte también.
Yo creo que es más bien mala suerte. Suerte. Es que, ¿cómo controlas un disparo a tan corta distancia, no? Y vas con la mano extendida, te la van a marcar, no hay de otra. Antes de eso, Cruz Azul había tenido dos muy claras.
Una,
una escapada de Rivera, un trazo largo de Lira por el centro.
Con un errorazo de ¿quién fue? Uy, de Sánchez Puratán.
Sánchez Purata, y después una más.
Y muy buena la reacción
de Nahuel.
De Nahuel, pues le quitó el gol.
Y después hay otra donde Rotondi le pone un estupendo pase a Sepúlveda.
Estupendo.
Que es un penal en movimiento y no termina por convertirlo. Yo llegué a pensar que iba a fallar el penal Sepúlveda. No es un buen cobro de penal, la verdad.
Para mí es sin nada. Mal tirado.
De milagro.
Mal tirado. Lo tiró a media altura, casi al centro. ¿Qué puedes decir? 30 centímetros.
La toca
de la
Nahuel.
Parte central. Nahuel hace el movimiento, pero a pesar de haberse vencido, tiene el recurso porque no le pegó. El impacto no fue fuerte por parte de Sepúlveda. Sí. Y para un portero del tamaño de Nahuel, las manos de Nahuel, ve cómo agarra la pelota. Parece basquetbolista.
Pareciera que Sepúlveda le echó primero crema a sus tacos, ¿no? La manera que lo iba a tirar muy acá. Y repente le pegó espantoso y la suerte cuenta porque fue un regalito a Nahuel que no se le esperaba, ¿no? No se esperaba ese regalito.
Es manejo de presión también, o sea, Sepúlveda ha andado muy derecho, pero ya había tenido un par en este juego prometedoras que no terminó por embocar. Y pónganse a ver todo el tiempo que pasa desde que comete la mano Marcelo Flores a que el árbitro se decide a ir al VAR, marca el penal y... Todo lo que pasa después para que se cobre el penal. Nahuel, que siempre da lata al cobrador antes de eso para meterse en su cabeza el cobro, etcétera, etcétera. Sí creo que ahí le estaba ganando la presión a Sepúlveda. Yo lo vi que de plano le daba la espalda o no, ni volteaba a ver a Nahuel Guzmán. Y el cobro no es el mejor, ¿no? Ese gol. Tigres seguía necesitando un gol para sobrevivir. Porque el empate provocaba prórroga.
No confundas la actividad con los hechos, ¿no? Porque corras como loco y avientes y corras, insistas, quiere decir que llegaron ordenados, ¿no?
¿Y qué le faltó a Tigres? Si ayer tú decías, Rafa, a ver si capté el concepto, que te pareció mejor Tigres ayer en su concepto.
O sea, en lo que es volumen de juego general, darle distribución, etcétera, etcétera, me pareció mejor Tigres que Cruz Azul. Ahora, ¿Qué le faltó a Tigres? Pues digo, naturalmente que le falta contundencia, como abanicó la pelota Ibáñez, la pelota que prende, volea Bruneta, que sale un costadito,
un cabezazo,
el remate de cabeza, ¿no? La tajada de Mier que le hace a Córdoba, sí, empezando el segundo tiempo abajo, que fue fantástica, esa de Mier era, sí, ya estaba lloviendo, estaba la cancha mojada, crece el grado de dificultad para el portero.
Y ese, cierre, muy bien. Y ese cierre del que hablas, ¿no? También de que fuera menos a los tumbos y con más orden y más fútbol.
Y te agrego otra, ya para un jugador que vivió la experiencia de estar en España, estar en Portugal, aunque no definirse como un titular, pero en experiencia ganas. Y sus condiciones, las condiciones que tiene Lainez, no las puso en práctica ayer en una sola jugada.
Sí.
Que busques el encare y no... Te llega la pelota a un costado, porque estás jugando muy abierto, inmediatamente tiras un centro, pero sin ton ni son. Y como ese tiró, ¿qué te gusta? 8 o 9 centros.
Sí, y sin la dosis de veneno necesaria. César Caballero, disculpa, ya estás en la línea. Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Este día viernes, Cruz Azul regresó al trabajo después de lo que fue la obtención de ese boleto a la gran final de la CONCACAF. Hubo trabajo regenerativo para los futbolistas que tuvieron mayor actividad ante los Tigres. Los que fueron suplentes hicieron trabajo de cancha bajo las órdenes de Vicente Sánchez. La gran preocupación que hay en este momento en la noria es saber cuál es el estado de salud de Gabriel "El Toro" Fernández. El futbolista uruguayo se retiró ayer en el primer tiempo por una lesión en la rodilla derecha, en una rodilla en la que ya lo operaron el año pasado, que incluso lo hizo perderse 8 meses de actividad y que por supuesto le ha dado un gran susto al atacante de Cruz Azul. La buena noticia es que, según lo que me han comentado, después de las primeras valoraciones que le han hecho, parece que no es una lesión de gravedad, parece que no hay una nueva rotura de ligamentos. Sin embargo, esto lo podremos confirmar hasta que le realicen las pruebas pertinentes. Hoy no se le pudieron hacer porque la inflamación en la rodilla es todavía importante y no te iba a permitir tener una imagen clara del estado de esa rodilla derecha de Gabriel Fernández. Se espera que entre sábado o a más tardar domingo ya se le pueda realizar dicho estudio, pero al menos las primeras valoraciones que le han hecho son optimistas y parece que no es una lesión de rotura de ligamento.
Perfecto. En 40 segundos nos va a sonar la campana, César. ¿Tienes un par de minutos para concluir el reporte tras la pausa?
Venga, perfecto, claro que sí. Con gusto.
Muchas gracias, César Caballero, que estuvo en la cobertura de este partido. Y también cuando regresemos del corte podremos escuchar tanto a Vicente Sánchez como a Guido Pizarro, que señala el tema arbitral. Se queja específicamente de un penal que no le marcan, un empujón a Joaquín, que ya discutiremos con Rafa, con César, con John, si tiene o no razón el entrenador de los Tigres. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes. César Caballero, estuviste en la cobertura de este partido. Además de todo lo que ya hemos comentado, de los momentos que tuvo el encuentro, de la parte arbitral de la que se queja Guido Pizarro, ¿qué más destacas de lo que pudiste recopilar?
Mira, hay dos situaciones, Ciro, que me parece que hay que destacar de lo que fue el partido de ayer. Primero, la entrada y el ambiente que se ha generado en Ciudad Universitaria. Era un inmueble que al principio a la afición de Cruz Azul no le hacía clic, pero realmente ayer se sintió como en casa el cuadro de Cruz Azul, con un estadio prácticamente lleno, con toda la energía que despedía todo este público y que empujó hasta el último momento al cuadro de la máquina, que por supuesto fue fundamental para resistir los embates de los Tigres, tomando en cuenta que, como tú lo decías en Enfocados, Cruz Azul tiene una historia larguísima de partidos en los que deja ir el triunfo de las manos. Esta vez tuvo la entereza como para poder soportar el marcador, y también hablar un poco de lo que fue el show de Nahuel Guzmán, ¿no? Ya hablaban de ese penal donde prácticamente lo detiene, al final termina discutiendo, peleándose con los baloneros. Él decía que se puso a pelear con un balonero de unos 30 o 35 años. Yo estaba ahí atrás y todos los baloneros eran chicos no mayores de 15 o 16, y es que Nahuel discutió con alguien, debe haber sido alguna otra persona ya sea de logística, de seguridad o de las personas que están ahí en el estadio y que no tienen la función de regresarle el balón lo más pronto posible. Al final de cuentas, Nahuel Guzmán es un guardameta espectacular, es excelente, de lo mejor que ha venido a México, pero este tipo de detalles parece que nunca los puede dejar de lado cuando pierde un partido importante.
César, sería bueno hacer un reportaje y preguntarle al verdadero aficionado de Pumas qué siente que su casa le están llenando de azul y el rival de muchos está funcionándole la casa prestada.
La verdad es que sí, John, la afición de Cruz Azul poco a poco se siente como en casa ahí en el Estadio Olímpico 68, incluso recordarán hace apenas algunas semanas se llegó a tener en la mesa la opción de jugar la liguilla en Puebla, una situación que ya está totalmente desechada porque de a poco la afición de Cruz Azul se ha ido acercando a este Estadio Olímpico 68. En los últimos 5 partidos han promediado más de 31,000 aficionados en las tribunas, meten más gente que los mismos Pumas de la universidad, que son los dueños de casa. Entonces, por supuesto, tiene que ser una afrenta muy importante para el equipo de Pumas, el ver cómo uno de sus odiados rivales trasciende así en su casa, y bueno, también regresa una final al Olímpico. Ya tenía un par de años que esto no sucedía, la última cuando los Pumas se enfrentaron al Seattle Sounders, también en la CONCACAF, pero bueno, al final el Olímpico es uno de los estadios más importantes de México, y siempre es lindo verlo con gente en las tribunas y con partidos de importancia, ya sea con Pumas o con Cruz Azul.
César, ¿algo que quieras agregar?
Sí, finalmente comentarles que el Cruz Azul el día de mañana descansa, vuelve al trabajo el día domingo, ya comenzando a preparar lo que será la serie de cuartos de final ante los Esmeraldas de León a partir del 7 de mayo por los del Bajío. No va a estar en el partido de ida James Rodríguez, tiene un problema en el tobillo, pero bueno, ya tendrá Vicente Sánchez que armar su mejor alineación o su mejor versión para esta serie de cuartos de final, porque por fin ya va a iniciar ahora sí la liguilla del fútbol mexicano.
Saludos, César, gracias.
Saludos.
Hace unos años fui a ese estadio, jugaba el América, y se me acerca un aficionado y me dice: ¿qué, John? ¿No tuviste los de venir de amarillo? Le dije: no.
O sea, los pantalones.
¿Qué? ¿No tuviste las amígdalas para vestirte de amarillo o qué? A ver a tu América. Le dije: no las tuve. Buenas tardes. Ese estadio es muy especial, la verdad.
Por supuesto. Voces de protagonistas, escuchamos a los entrenadores y cerramos.
Sí, con la sensación de que el equipo jugó mejor, hoy mi equipo jugó mejor que el equipo rival. Creo que de principio a fin fuimos superiores, creo que generamos situaciones. La sensación también de orgullo por los jugadores, por cómo lo afrontaron. Sí, con la bronca o la tristeza de no avanzar, teníamos mucha ilusión de regalarle a nuestra gente una nueva final por el apoyo tanto en el estadio como en casa, pero orgullo creo que de todo el equipo. Hoy nos plantamos acá, fuimos mejores que el rival y seguramente la semana que viene tendremos.
Sí, creo que en lo personal no me gusta hablar del arbitraje, sí son varios penales que no cobran, a nosotros hoy fue uno, pero seguramente son otras personas las que tienen que hablar sobre ese penal, pero no, para mí no hay duda que es penal.
Feliz, en el momento estoy feliz. Es la exigencia del club, pelear todos los torneos. Llegar a la final es de mucha felicidad y mucho agradecimiento. Desde todo, desde los jugadores, hoy cómo se entregaron. En todo el torneo, todos los días. El respeto, la ilusión, el hambre que tienen los jugadores de ganar cosas. El ingeniero Velázquez, el apoyo. Toda la afición llenó el estadio. La verdad, mi familia, mi esposa, que hoy estuvo acá presente, la verdad estoy muy, muy feliz en este momento. Disfrutemos, como siempre digo, hoy, y ya mañana nos enfocaremos en la liga. Falta mucho todavía. Ahora hay que esperar cómo se planifica todo, pero hoy que estén tranquilos, que estén contentos. Se logró pasar a la final y a mí como jugador me tocó en su momento ganar, hacer un torneo internacional, sabemos lo que es de importancia que tiene el club, este torneo internacional para el club, así que lo estamos enfrentando con el mayor de los respetos y con la mayor de la responsabilidad.
Guido Rodríguez, Guido Pizarro habla de un penal que no se le marcó, Rafa, pero yo creo que algo que no tiene Tigres a diferencia de La anterior versión triunfadora de Tigres, que sabía gestionar mejor estas eliminatorias a visita recíproca, era la experiencia de su columna vertebral. Hoy solo te queda Nahuel Guzmán, propiamente, porque Guido ahora es el entrenador, porque Carioca está lesionado, porque Guiñac, misma historia. Y bueno, se hacen más veteranos y ahora no están en esa misma plenitud. Y el entrenador de aquel entonces era Ferretti, que le da tres vueltas al que me digas. Y ahora claro, tienen a alguien que está en su primer semestre y está aprendiendo, la verdad. Entonces, sí creo que esa es una preocupación de Tigres, porque eso solamente lo adquieres con horas de vuelo.
Tiempo.
Y viene una liguilla en la que, pues eso no lo compras en la esquina, ¿verdad?
Sí, bueno, pues yo la verdad no soy quien para cuestionar a la directiva de Tigres. A mí no me gustaron las formas que tomó por el momento que vivía el equipo con Pavlovich, que ok, no era del gusto de los jugadores, pero también los jugadores son difíciles, ¿eh? Y ese se ve que es un equipo que sí hay unos cuantos que son vedettes. Entonces, gestionar a ese grupo no es fácil. El temperamento de Pavlovich lo puso de manifiesto desde que llegó a dirigir a Chivas, hizo cosas interesantes, iba en tercer lugar, no tenía por qué haber precipitado el retiro de Pizarro, porque aunque lo tenga en mente Pizarro, no lo tenía pensado para esa fecha, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Y menos todavía para asumir la responsabilidad de técnico. Entonces yo creo que estás golpeándote a ti mismo, estás quitando a un bastión del equipo y estás, por otro lado, poniéndolo con una responsabilidad que no es correcto que la tenga que asumir en ese momento, sin ni siquiera cumplir el vivir un poco tu retiro como jugador y después continuar tu carrera como ya bien lo había manifestado él, que había hecho el curso y que estaba pensando en algunos conocidos argentinos de él para armar su cuerpo técnico, todo lo que quieras, pero la decisión fue precipitada. Ahora, parte de esa inexperiencia acompañada del temperamento de Pizarro, que siempre demostró en toda su carrera como jugador, es lo que conlleva a que declare lo que declaró. No fueron muy superiores de principio a fin. O sea, fue un partido parejo, disputado. Para mí sí fue mejor en el volumen, un poco de juego, de tenencia de pelota y distribución de Tigres, pero no se manifestó con el punch ofensivo como para ser el merecedor de la victoria. Claro. Situación que sí la hizo Cruz Azul.
Yo creo muchas veces en el karma, ¿no? Lo que pasa es que lo de Gago queda claro qué hizo, Anselmi queda claro cómo se fue, pero nunca sabemos qué hizo o no hizo allá dentro del grupo para quitar al técnico, ¿no? Y de repente yo sí creo que hay algo de karma en todo esto, porque pues iba bien, Pavlovich iba bien, y de repente él mismo cuando lo presentaron en España dijo, pues sí, yo iba en segundo tercero. Lugar o tercer lugar y me dieron las gracias. Entonces yo sí creo que a veces hay un poco de karma en todo esto, ¿no? El que obra mal luego le puede ir mal, Rafa, porque algo pasó que lo cepillaron, ¿no?
No es lo correcto, como tampoco fue correcto por parte de esa misma directiva el cese de Siboldi y de Fuentes.
Sí, bueno.
Un problema, la verdad, de escándalo, que nunca terminó de aclararse.
Pues le viene la liguilla al equipo de Tigres, tendrán que enfocarse en eso, dentro de una semana el inicio, bueno, menos de una semana. El cuadro de Cruz Azul también se va a meter también a la fase final, va a enfrentar al conjunto de León, es su siguiente eliminatoria, y veremos, porque falta un mes para la final de la Copa de la CONCACAF contra Vancouver Whitecaps, que va bastante bien en la liga local, y no demos por hecho absolutamente nada. Sí, Cruz Azul se supone que tendrá la ventaja de jugar como local, veremos qué es lo que define la CONCACAF, pero Vancouver ya eliminó a Monterrey, ya eliminó a los Pumas y al Inter de
Miami. Y estarán
Miami
en su torneo, si Cruz Azul no termina bien, se puede echar 10, 15 días sin actividad esperando a la final, ¿no?
Ajá, sí, bueno, hay que ver cuándo los eliminan, ¿no?
Por eso.
Hay que ver cuándo los eliminan. Ah,
o puede salir mejorar campeón de los dos y luego ya corren a Vicente, ¿no? También.
Bueno, ya tendrían el pretexto perfecto, ¿no? Pero son 16 juegos consecutivos sin derrota de Vicente Sánchez. Eso, pónganse a pensar, es casi un torneo regular completo.
Sí, para mi gusto, para enfrentar en la final al mejor equipo de la Liga de Estados Unidos. El que mejor juega, muy bien dirigido, tiene buenas individualidades, No es un equipo que se espante, tiene mentalidad, lo demostraron en el Gigante de Acero, en el estadio de Ciudad Universitaria, ahora frente al Inter de Miami. Entonces, conscientes de que Cruz Azul está con todo merecimiento en la final, pero también, por lo menos yo así lo veo, como que en deuda con ellos mismos, de acuerdo al potencial que tiene Cruz Azul. Sí. Debe de mejorar para aspirar realmente al título.
También juegos como el de ayer, en donde no juegas del todo bien o no superas en volumen a tu rival, hay que encontrar el camino para ganarlo. Tras la pausa, hablamos de Rayados contra Pumas. Ahí sí, eliminación directa, el examen extraordinario que queda para meterse a la siguiente etapa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sí, sí, es cierto que hemos sido irregulares, muy irregulares, desde el principio hasta el final. Con lo irregulares que fuimos, hubiésemos terminado de cerrar el clásico a nuestro favor, hubiésemos terminado, creo que, cuarta posición, porque Tigres tendría 3 puntos menos. Pero claro, acabamos de perder de nuevo y hemos desaprovechado la primera opción para pasar al playoff y somos totalmente realistas de que todavía, a pesar de haber hablado, de habernos analizado, de haber sido tan autocrítico tantísimas veces, nos falta, creo que es uno de los aspectos que más nos falta cerrar y crecer, es ponernos a cerrar los partidos cuando vamos ganando. Entonces, bueno, hay una posibilidad nueva el domingo ante Pumas, en el cual somos muy optimistas porque veo cómo está el grupo, veo que todos quieren estar y cuando es así el entrenador tiene la facilidad de poder elegir entre muchos. Veo la convivencia, se percibe, se ve, se nota. Entonces, bueno, a hacer un gran partido el domingo, no mucho más allá de eso, pensar solo en hacerlo bien contra Pumas.
Martín de Michelis, algunas de las frases que quedan. Todos quieren estar. Quiere decir que la Legión Española estará de vuelta. Óscar Gallardo, gusto en saludarte.
Sí, ¿cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues en el tema del regreso de los españoles, Sergio Canales ya con 3 entrenamientos, Ciro, al parejo. Esta tarde, 18 horas, tiempo del Centro de México, una nueva oportunidad para los Rayados, para Martín de Michelis de observar a sus futbolistas españoles. Canales prácticamente listo para enfrentar a los Pumas. Oliver Torres ayer entrenó al parejo, sin embargo no pudo completar la sesión con sus compañeros, todavía le resta algo de actividad física y vamos a ver qué sucede esta tarde, Ciro, porque todo parece indicar que Torres, si hoy completa la práctica, hoy podría ser un candidato por lo menos para concentrar y para estar el domingo en la banca del Gigante de Acero ante la UNAM, y Sergio Ramos quizá el elemento que menos posibilidades tiene de llegar, ya que continúa con un tema de una molestia muscular en una pierna y pues realmente no ha entrenado con el resto de los elementos del Monterrey, Ciro.
Óscar, si Pumas elimina Rayados, ¿qué esperarías que pasara en ese equipo?
¿Cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Bueno, en primera instancia, la tradicional conferencia de prensa de José Antonio El Tato Noriega, el balance del año futbolístico, mencionar que pues el proyecto de Michelis seguiría firme, porque hace algunos días, cuando regresaban de León, nos declaraba que ellos piensan en mantener a De Michelis para el Mundial de Clubes. Sin embargo, ya un fracaso, John, en estas instancias, en play-in, una serie en donde Rayados pues no estaba contemplado en el script. Me parece que tendrían unos días complicados en la directiva, junta del Consejo de Administración, y posiblemente el futuro de Martín De Michelis pues no estaría en el Monterrey después de los episodios que han sucedido en las últimas semanas, sobre todo con algunos elementos y con el tema de Sergio Canales y la famosa puerta de cristal.
Ay, Oscar, ¿algo más que quieras agregar a tu reporte?
Sí, por supuesto, Ciro. Ya inició este día la venta de boletos libres para el partido de play-in. Se están moviendo, Ciro, porque los boletos más baratos de 430 pesos ya se terminaron. Restan algunos de 1,300 pesos. Y bueno, se espera una buena entrada porque hay que recordar que desde hace algunos días los abonados del Monterrey tuvieron la oportunidad de descargar totalmente gratis su boleto para este partido, pero me indican que sí hay boletos en la venta libre y seguramente como hace algunos días en el Volcán, cuando Pumas visitó a Tigres, ahora la afición de la UNAM estará presente en el Gigante de Acero, aunque pues no estén permitidas las porras visitantes, siempre son bienvenidas las aficiones familiares, Ciro.
Perfecto. Muchas gracias, Oscar.
Saludos, fuerte abrazo para todos.
Oscar Gallardo desde Monterrey. No está muy lejano el momento en que Monterrey fue claramente superior a alguno de sus rivales, por ejemplo contra León, fecha 17, ahí sí ni las manos metió el León. Pero tiene razón de Michelis en que les falta gestionar mejor las ventajas que tienen en el marcador. Y dos casos muy concretos, tal vez los dos partidos más importantes del semestre para Monterrey, el clásico contra Tigres, tenían ventaja de un gol. Habían expulsado a Lainez por el penal que convierte Sergio Ramos. No parecía que Tigres tuviera 10 jugadores en la cancha por cómo se iba dando ese segundo tiempo. Y Monterrey termina perdiendo esa ventaja al 90 y al 90 más 4 con goles de Córdoba y de Ibáñez. Y luego el del play-in contra Pachuca lo van ganando. Tampoco en el trámite son superiores al Pachuca. Un Pachuca que era más dinámico, que recuperaba en campo rival, cuyos tiempos de recuperación de Pachuca del balón cuando lo perdía eran más rápidos que los de Monterrey. Al 81 y al 87 les empatan y les remontan respectivamente y les sacan el boleto directo a la liguilla. Esos han sido los dos juegos más importantes. Tienen ese común denominador. Lo iban ganando y les sacaron el triunfo en la recta final.
Yo les hago una pregunta. ¿Ya se recuperó el Tecate? Del Tecate que hemos visto recientemente, este
pues,
Tecate
¿sabes? Lo está poniendo, ya viste en la posición.
Otro día lo puso de inicio en otra posición.
De media punta. Y no me disgusta,
¿eh? No, para nada.
Porque es un tipo inteligente.
Incluso le puso.
¿Te acuerdas
cómo? A Verterame.
Claro.
Como así lo define muy bien el argentino, pero la jugada que hace en la banda él, sí, para quitarse dos elementos y ahí ver a Verterame y colgar la pelota a la espalda del lateral.
A Tecate lo ha distinguido su explosión por las bandas, su regate, encarador, etcétera, pero también es un tipo inteligente y si lo ponen de media punta por el centro, también sabe sacar ventaja de eso para poner pases en tiempo y espacio justos. Eso no me disgustó, debo decirlo.
No, a mí tampoco, para por nada. Eso, y por daba la impresión que iba a salir en la parte final del primer tiempo y arrancó el segundo tiempo y fue el que le puso el servicio a Verterame. Pero sí creo, por cómo terminó, por lo menos el tiempo que estuvo en el terreno de juego, que no fue tan atinado el cambio, de retirarlo de la cancha, porque sí, claro, estaba tomaba la pelota y sí marcaba diferencia.
Lo veo y de repente recuerdo cubriendo la época de selección mexicana, decías, el Tecate es el Tecate, con el Tecate encuentra su punto alto.
No, era, no está tan lejos,
crack, de cracks, ojalá.
No está tan lejos. El que sí está muy lejos es Ocampos, a ese sí lo extrañan. Está de cambio y entra y no pasa nada con él. Y defensivamente este equipo, al inicio, durante el torneo y al juego más reciente, sigue siendo un conjunto endeble atrás. Lo de Andrada ahí queda. Y si no tienes seguridad en la portería, pues estás un punto abajo en relación a los demás.
Sí, y lo vuelvo a decir porque ha habido mucho tema de esto en la semana. Cuando pueda Canales se va a ir de Rayados, ¿no? Porque hay la prensa en Monterrey, luego se molesta mucho, pero tengo entendido que
ahora ya empezó el run muy fuerte de que Cruz Azul ya tuvo un acercamiento con Canales.
Yo sé que tuvo un acercamiento. Entonces, yo sé que Cruz Azul tiene una oferta. Sí, obviamente, no es que te hagan una oferta ya abierta, pero te digan, oye, si no estás a gusto en Monterrey, pues acá tenemos presupuesto y nos encantaría platicar contigo cuando nos reunimos, ¿no?
Ahora, tienen, por supuesto, responsabilidad en ambas partes, pero qué pena para Monterrey. Ahora, deshacerte de Canales, cuando sabes que Canales, por lo menos lo he demostrado, en este último torneo, hasta el momento de su lesión, era el mejor elemento. Y Ocampo, por ejemplo, que no se ha hablado tanto, fue fundamental el torneo anterior.
Sí, claro.
Y salió, ya no jugó contra América, ¿no? ¿Se lastimó y ya no jugó?
Ajá, sí. Pues sí, a él lo extraña. Monterrey no se ha acercado a su mejor versión. Y también defender mejor. Este es parte de lo que ha ocurrido con Monterrey en esta campaña. Ahora, también creo que esto se puede parecer más al juego contra León que al juego contra Pachuca.
Claro.
O sea, Pumas no creo que tenga para compararse o para competirle a Monterrey en cuota de talento en plantilla, pero bueno, a 90 minutos ya veremos. Vamos con Adriana y cerramos el tema.
Está ideal para enderezar la temporada.
Claro, para Monterrey. Sí, para meterse octavo y un Toluca-Monterrey. Ya veremos. Falta también saludar a Adriana Maldonado con actualidad de los Pumas. Venga.
Saludos, Ciro. Excelente tarde. El equipo de Universidad Nacional a lo largo de la semana ha cerrado filas. Entrenamientos a puerta cerrada preparando lo que será este segundo partido del play-in ante los Rayados de Monterrey. Hoy práctica por la mañana en las instalaciones de cantera y para este sábado se tiene pensado ya el último entrenamiento en la Ciudad de México y posteriormente el viaje a Monterrey en Nuevo León. Hay algunas novedades a compartirles. Ya se ha incorporado a los entrenamientos Ignacio Puceto, sin embargo, me han compartido que por lapsos de la práctica se ha resentido de ese fuerte golpe que recibió en la pierna izquierda en el primer encuentro del play-in ante los Bravos de Juárez. Va a realizar el viaje, va a estar dentro de la convocatoria para este compromiso en la Sultana del Norte, sin embargo van a esperar hasta el último minuto para saber si Ignacio Puceto puede ser considerado de inicio o no. En todo caso, la línea sigue siendo la misma, confianza total en el ataque para Rogelio Funes Mori.
Adriana Maldonado y los Pumas. El último boleto será para Abusado.
Monterrey.
El último boleto será para Rafa.
Monterrey.
Yo también lo creo que va a ser para Monterrey.
Pero me gustaría que pase Pumas por cariño a Efraín Juárez, ¿no? Pero
sí, no, sí.
Pero asunto no es. No me voy a poner a apostarle una comida a Ciro Procuna y voy Pumas, ¿verdad? También hay que ser inteligentes.
Muy bien, me parece perfecto.
Pero sí creo que Pumas tiene nada que perder, todo que ganar. Pueden salir, arriesgar, el presionado, el que trae problemas internos, sí. El que trae rollo y medio, porque hay rollo y medio adentro de Rayados.
Sí, y la obligación pesa. Vamos a ir en un instante con la charla que tuvo Salvador Rodríguez con Canelo Álvarez. Antes, el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes saldrá primero este sábado en la prueba corta del Gran Premio de Miami. ¿Cuál es la novedad? Antonelli tiene 18 años. Marcó el mejor tiempo en la tercera y decisiva ronda del Sprint Shootout. 18 años. Venimos todavía
de Yamal.
De Lamine Yamal y lo que hizo a los 17. Esto es Fórmula 1. Aquello era la UEFA Champions League.
Pues Hamilton,
¿qué estamos viendo?
Hamilton.
¿Qué estamos viendo? 17, 18 años.
Así era Hamilton, ¿no?
Sí, sí. Y Hamilton ganó la última carrera de sprint que hubo con Ferrari. Ha sido la única victoria. Pero sí, no, está lejos de lo que llegó a ser Hamilton. Pero que empezó mujer. El que empezó más joven de todos fue Verstappen. 17 años. Incluso se cambió la reglamentación. Este no podría estar con 17 años debutando en la Fórmula 1, pero sí con 18.
¿Cómo se llama esa película fabulosa que es de la vida real del chavo que jugaba como PlayStation de videojuegos y recibe una oportunidad? Ahorita se la busco. Es una gran película. Aparte es true story de la vida real. Hacen un concurso y este chavo en su casa en Londres era un buenazo para el PlayStation de carreras y les dicen sus papás, ponte a estudiar, ¿de qué te va a servir esto? Le dan la oportunidad y acabó siendo piloto, no sé, no de Fórmula 1, pero acabó corriendo algo importante y lo sacaron de Gran Turismo.
Okay.
En Gran Turismo.
La voy a anotar.
Se la recomiendo.
No tenía idea, me parece perfecto. Pues sí, un chamaco de 18 años marcó el mejor tiempo hoy en Miami. Hay nada más en la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli. Y hace dos días, Lamine Yamal nos dejaba a todos boquiabiertos. Salvador Rodríguez, Andrés Bermúdez y su charla con Saúl El Canelo Álvarez en Riyadh.
Saúl Canelo Álvarez, que estará buscando el campeonato indiscutido de los supermedianos. En un fin de semana tan intenso boxísticamente, en Nueva York, Ryan, en Inoue, en Las Vegas, es importante, Saúl, demostrar quién es la cara del boxeo.
No, la verdad que yo voy a hacer lo mío, las cosas salen por sí solas, yo creo que ya sabemos, ¿no? Pero la verdad que va a haber muy buenas peleas, obviamente las estaré viendo también, ya le escribí a Ryan, obviamente todo, le deseé toda la suerte del mundo y a todos, ¿no? A todos, que sean una gran pelea, que todos salgan bien y que sea un buen fin de semana para todo el boxeo.
Saúl, ya al tener ahí a Skull ya de cerquita, el último cara a cara, ¿cómo te imaginas ya el combate?
No, la verdad que pues concentrado para mí, como lo he dicho, nada es nuevo. Es un proceso para llegar a la pelea, que es lo que más me gusta. Y ya estamos listos. Al final de cuentas, aquí podemos vernos o decirnos cosas, pero la pelea es otra cosa.
Simplemente es cuestión de un proceso que comenzó hace varios meses con una preparación, adaptación, como bien lo señalaste, ser un profesional, disciplinarse, marcar bien el peso y ahora hacer eso que te ha convertido en una estrella durante 20 años aún.
Así es, no, muy contento de estar aquí. Para mí es un sueño hecho realidad el pelear en otro país. Muy contento con Turki Alhaji por tenerme aquí, obviamente en Riyadh. A toda la gente que ha estado con nosotros, cuidándonos, atendiéndonos. Se han portado muy bien y muy agradecido con todos.
Hablando de proceso, ya todo listo, el plan para pelear a las 6 de la mañana aproximadamente.
No, ya estamos listos, para eso nos venimos. Tenemos que estar listos, si no, de una u otra manera tenemos que alistarnos.
¿A qué hora el despertador, Saúl?
Yo creo que como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. No sé a qué horas tengo que llegar a la arena. Ya ves que normalmente tengo que llegar 4 horas antes. Entonces, dependiendo a qué hora tengo que llegar, pues me voy a despertar.
Saúl, ¿crees que sí se vaya a parar a intercambiar Skull?
Pues esperemos, ojalá que sí, pero no creo.
Es correcto. Compañeros, sin duda alguna va a ser una presentación especial para Saúl Álvarez, más de 14.000 kilómetros de su natal Guadalajara. Y un último mensaje para toda la gente mexicana que va a estar viéndote a través de la señal de ESPN acá.
No, agradecido por todo el apoyo que siempre me han brindado y espero que estén ahí pendientes. De donde quiera que estén echando porras, siempre se siente la buena vibra. Así que gracias por todo su apoyo.
Correcto, porque no es lo mismo llamar a León
que verlo venir.
Regresamos, compañeros. Saúl Canelo Álvarez con nosotros.
Eso, bien, esa última me gustó. Canelo, pues es claramente favorito, tiene el doble de victorias en relación a su rival, Skull, que está invicto, pero no tiene el recorrido. Es una gran historia, un cubano que se fue a Argentina, en Argentina lavaba coches, vendía fruta, tiene estudios, es un muchacho preparado y es el rival de Saúl Canelo Álvarez. Y es por la unificación de los títulos, por el campeonato absoluto de los supermedianos en Arabia Saudita.
Que decías que le dicen el científico, ¿no?
Del ring. Científico del ring, sí, porque estudió, ahora te digo, déjame recuerdo para no regarla, sus
estudios. Como el coreback este que fue a Harvard, ¿te acuerdas?
Como DeChambeau, el científico del golf, le dicen, ¿no?
También no, pero ¿cómo se llama el
química tipo? Orgánica estudió. El científico del ring.
El coreback era de los Bills y de los Delfines, el barbón.
Fitzpatrick, él estudió en Harvard.
Entonces también le decían el matemático.
Mira nada más.
Que fue a Harvard.
Bueno, John, tienes 2 minutos para o menos para hablarnos algo de NBA.
A ver, hay que
promocionar. O de lo que quieras.
Hay que promocionar. Ayer los Clippers igualaron la serie en casa contra los Denver Nuggets. Este sábado a las 5:30 p.m, si tienes Disney Plus, es el séptimo juego en Disney Plus entre los Clippers visitando a los Nuggets en Denver. Y hoy es el decisivo Houston Rockets contra Golden State Warriors. Y Rafa, de las épocas de Mauricio Garcés y del Jockey Club y de ir al derby, todas esas épocas que te habrán tocado de los caballos en el Hipódromo de las Américas, ¿no? Buena época, ¿no?
Pues se va a correr el derby de Kentucky.
Mañana se corre en Kentucky. El derby de Kentucky también lo pueden seguir en vivo. Ese va por televisión en ESPN2 y también en Disney Plus. Entonces hay actividad de NBA y el Kentucky Derby este fin de semana en ESPN.
Muy bien. ¿Algo más para tu aviso y mira, oportuno?
Popovich, gran coach, el Belichick de la NBA, 5 veces campeón con los San Antonio Spurs. Ya el año pasado tuvo unos sustos de salud. Se retira y va a quedarse como presidente de las espuelas de San Antonio.
Muy bien, pues gran fin de semana gran fin de semana, un montón de fútbol todavía, la Liga Española está buenísima. Y perdóneme. Liverpool ya se coronó, Bayern lo puede hacer.
Sí, este la posibilidad de que rompe el 80 el fin hoy, de semana.
Hoy iba ganando el City 1-0, ¿no?
Ganó, le ganó Wolverhampton, sí, exactamente. Pero en España está todo en puntos suspensivos.
Y también, pues, como quiera, claro, hiciste lo de Antonelli, la carrera el domingo.
Y que tengan un enorme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.